Ya puedes,
Ya
ya
puedo.
estás bien, ya estás de humor, ya.
He perdido el papel de los apuntes de del follow-up, pero he encontrado la libreta del follow-up.
El papel y la
Así que
libreta.
tengo.
Recordemos que tu nick en Twitter es Somos Post
Pero
PC.
vamos a ver. Follow-up. El otro día, en un episodio, dije que teníamos que comentar los podcasts primeros que escuchamos, porque creo que me lo estuve dando una charleta ¿Y qué pasó? Y hablamos de la primera vez que escuchamos podcast. Y esto todo fue porque a mi madre le regalaron un iPod Touch en 2008, es decir, en su época, en la Caixa, en el banco que tenía ella. Y entonces, claro, obviamente me lo agencié, ¿vale? Y le dije, ay, sí, no te preocupes, yo te lo guardo, tal, no sé qué. Y en ese dispositivo venía un iconito que ponía podcast. Yo ya sabía qué eran porque ya había visto iTunes, que por su época, bueno, pues era distinto a lo que es hoy en día, pero tampoco mucho. Con lo cual, lo que es el podcast ya lo conocía, no fue una revelación para mí.
Sí.
Pero entonces ahí empiezas a buscar. Y entonces me he apuntado sacando del baúl de los recuerdos algunos de los podcasts que primero escuché, ¿vale? Y te los quiero contar. Vale. Tengo aquí apuntados. O sea, hay un montón que me voy a saltar, es decir, no son todos los podcasts que escucho, con lo cual, si alguien que nos está escuchando dice, ¡joder, no he dicho mi podcast! ¿Vale? No te lo tomes a mal. Por ejemplo, tengo aquí uno mitiquísimo que es de Barcelona que se llama Sin Audiencia. Está escrito o está grabado en Contrabanda FM, básicamente. Ellos se grababan, no sé si los viernes o los sábados, una hora hablando de cine de género. Y lo subían. Y ahora van por el episodio como 930, que son
Claro.
semanales. Yo recuerdo escucharles el episodio como 500 y ya llevaba escuchándoles muchísimo tiempo y me acuerdo que iban invitando a gente que había estado antes en el programa y se empezaron a insultar entre ellos o en el 600, en el 500, algo así. O sea, en plan, por las típicas rencillas de la gente que va
Sí.
entrando en un proyecto fan, ¿sabes a lo que me refiero? Todos los rifirrafes que hay en un proyecto de estos sin ánimo de lucro en el que unos amigos van, pues está dicho no sé qué, pues un poco como en un proyecto de código abierto a lo mejor, ¿no? Y se me quedó grabado, pero en general está muy guay. En general está muy guay porque eso, van y cuentan y van a, cuando en Sitges me gustaba escucharlo, a ver lo que contaban, repasaban un poco la semana y tal, y siguen publicando, tío. Tengo un cariño especial por alguien que ha hecho 930 episodios de un programa semanal, tío. Increíble. No sé si ahí paran alguna semana al año, pero es increíble. Luego, ¿qué más tengo? Los de fuera de series, que también lo escuchaba muchísimo, ¿vale?
Sí.
Y estos también siguen publicando un montón, ¿vale? CJ Navas y su padre y el hermano. Y luego empezaron a crear un montón más de programas y cosas así. Ese está muy bien. También uno de los más veteranos, tío, yo creo, de la industria. Estos
Sí,
no sé
sí,
cuántos
sí.
programas llevarán, pero vamos, un trillón, tío. Y luego tengo, fíjate que era todo de cine, casi todo lo que escuchaba. 00 Podcast, que este me hacía mucha gracia porque cuando lo fui a buscar desaparecieron y pararon el programa, ¿no? Debieron de pararlo.
Sí.
Y como que el último episodio ponía volvemos con más fuerza que nunca, no sé qué, y era un año después del anterior episodio, y ese hace 3 años. Es muy típica esa, tío, la de uff, venga, voy a recuperar el blog. Y luego te rindes, esperamos un montón. Los de El Octavo Pasajero, también de cine, también de Barcelona, de San Joan Despí, ese sigue publicando, también de radio, ¿vale? Porque estaban bastante guays. Es que en esa época yo creo que la mayoría de cosas eran de radio, como siguen siendo, yo creo,
Sí,
¿no?
yo creo, yo no creo, o sea, más bien creo que durante un tiempo, o sea, al principio lo fueron porque estaba un poco a huevo.
Sí.
De hecho, antes de haber podcast había grabaciones de programas de radio de gente que los grababa y los ponía cuando empezó lo de internet y los distintos tipos de blogs. Era blog y tenías el fotoblog y tenías audioblog, ahí había gente que lo hacía. También cuando salieron estas webs donde la gente ponía su música, pues inevitablemente hubo gente que grababa sus programas de radio o lo que fuese. Pero lo de los podcasts ya fue como formalizarlo.
Sí, no les costaba hacer un
Sí.
dump.
Y empezó obviamente lo que ya estaba ahí a huevo, eran los programas que ya se grababan, ya se hacían. Yo creo que la popularidad de los podcasts que no eran programas de radio empezó a crecer mucho y eso provocó que de nuevo volviesen los programas de radio ya como podcast, como algo ya hecho a posta, no como algo que hacían tres frikis con su programa de radio, sino algo que hacía ya de forma consciente. con la idea de que fuese un podcast. Y claro, hoy en día sí, los podcasts de radio siguen siendo la vasta mayoría de las descargas y de la popularidad.
Sí, pero eso ocurre en España, ¿eh? Yo no sé si fuera de España ocurre, tío, que sigue siendo un dump de la radio, ¿eh?
Yo creo que sí, bastante. De nuevo, porque ya está ahí, ya está hecho, es muy fácil. En el momento que lo pones tienes ya una audiencia predefinida, que ya te oía de antes, y tienes ya lo estás produciendo de todas formas, ya lo estás grabando. Realmente me parece que en cualquier programa de radio que piense ser un podcast lo tiene a huevo, tiene automáticamente un montón de audiencia.
Que no sé si es la radio dentro del mundo del podcast es tan apabullante en otros países como en España. ¿Vale? Es decir, tú entras en los rankings y es todo los mismos programas de radio una y otra y otra y otra vez.
Sí.
Dominando los tops, ¿no? Pero bueno, tengo aquí más programas y ya te dejo en paz. El de Puro Mac, obviamente, que era ese uno de los programas. Yo creo que si él escuchaba... ¿Por esa época ya tenía yo un Mac? Sí, por esa época ya tenía yo un Mac Mini. Sí. Y mítico. Y estos luego se fueron a 5x5, que luego ahí estaba el amigo John Gruber, que yo me acuerdo vívidamente... En el episodio que dejó colgado al paisano, macho.
Yo me acuerdo hasta de lo que hablaron. El último episodio en el que se pira, o sea, tal, era como todo sorpresa. Y me acuerdo que el tío decidió hablar de café. O sea, de café, de cómo se hacía el café. Y el otro estaba como súper descolocado, el Dan Benjamin.
Vamos. Es increíble. Yo me acuerdo que le decía, pero estás en calzoncillos y en camiseta a John Gruber. Y John le decía, sí. O sea, ni se había preparado. O sea, esto es como si hacía falta. Llega aquí y de repente está Edu un día todo serio y yo aquí medio borracho, perdido, y le digo, ¿qué pasa? No sé qué. Y tú estás moviendo todo, ¿sabes? Sí. El host. O sea, el otro básicamente llegaba a grabar y se iba. Y cogió y se llevó el RSS.
Sí, además.
Y le dejó tirado, tío. O sea, es que es increíble. Y de esto a lo mejor hace como... 11 años de esto, tío.
Sí, sí.
11 años, a lo mejor, fácilmente. 2009, 2010, fácil. Sí, y me acuerdo vívidamente, tío.
Yo me acuerdo dónde estaba. Estaba en el coche escuchándolo, porque era cuando se escuchaba en el coche. Y me acuerdo que iba de recoger a la niña al cole, a la guardería, yo que sé a dónde. Y yo oyendo el episodio, perdón, ¿cómo? Porque, claro, era uno de los podcasts más populares de tecnología, de Mac en general. Y era un pelotazo para 5x5 tenerle ahí. ¡Pop! Y había sido hacía poco que había terminado también el de Siracusa y era como, uff, este es el
Levante. Hypercritical,
sí. Lo que pasa es que ese es diferente, ¿eh? Desde el momento que empezó, Siracusa le dijo, van a ser 100 episodios, son estos los temas de los que vamos a hablar, esto es lo que voy a decir y tú estás solo ahí para darme coba, nada más.
Para rellenarme los huecos.
Lo tenía, ¿no? Clarísimo, o sea, él ya había escrito prácticamente todos los temas, los desarrolla en el momento, pero vamos, el tío es muy así, es muy metódico y entonces ya tenía los temas.
Sí, bueno, y luego se llevó el RSS, me acuerdo, y empezó a grabar y publicó el nuevo episodio 1.
Sí.
Por su cuenta, sin decirle nada al otro, y yo me acuerdo, o sea, es que es increíble, porque el otro, Dan Benjamin tuvo que publicar una especie de episodio corto diciendo, oye, ¿estáis todos tan sorprendidos como yo? Yo no sabía nada, no sé qué, no sé cuánto, y me acuerdo de tweets de la mujer de John Gruber, que se llama Amy Gruber, o sea, es que esto es increíble que lo sepa y que lo recuerde, seguro que no sé lo que cené ayer, y me acuerdo de esto, tío, es tontísimo, y como echando mierda y echando subtweets y no sé qué y no sé cuánto, sí. O sea, que tuvo que haber algo más por detrás, pero con eso me quedé uno de los momentos dramáticos del podcasting tecnológico, tío, increíble, increíble, grandísimos, el John Gruber. Tengo un par de amigos que nos referimos a él como el borracho.
Sí, el borracho, el barbas.
¿Has leído el último artículo del borracho? Y además que escribe súper bien el hijo de puta,
sí,
tío. ¿Eh?
Sí,
el
John Gruber. Sí, además lo tiene muy claro, escribe muy estructurado.
Súper bien, sí. Es demasiado inteligente. Sí, dentro del mundillo, del mundillo de la... digamos, de los la gente que se gana la vida escribiendo sobre Apple. Yo los tengo ya todos clasificados hace mucho tiempo, obviamente, ¿no? No voy a decir todas las clasificaciones en directo, pero sí que es muy gracioso, sí que es muy gracioso. Y es muy bueno, es demasiado bueno.
Dejé de leer, o sea, la web ahora lo que hago no es que la leo diario, sino de vez en cuando entro a ver que hay algo, o cuando hay anuncios veo a ver cuál es su interpretación de lo que sea que se ha anunciado y eso, pero vamos, lleva ya 20 años ahí.
Sí, a ver, John Gruber es, aparte de una persona que empezó dentro del mundillo del desarrollo web, y que empezó a echar amigos y empezó a interesarse él por el rollo Apple, pero vamos, cuando de dúo, o sea, estamos hablando de épocas prehistóricas.
Y lo de Markdown también es cosa suya, ¿no?
Markdown es un invento suyo y estaba, creo que Aaron Swartz por medio, tío.
Ah, sí.
O sea que, vamos, es que Aaron Swartz ha estado en todas, tío.
También.
Y está muy bien conectado en el mundo de Apple. Entonces hay en algunas ocasiones que él tiene acceso a información que él no suelta ni un 10% de lo que sabe. Eso a mí me gusta y tengo mucho respeto por ese tipo de personas. Porque digamos que lo que él se dedica es a cultivar relaciones. Y luego, pues con el paso de los tiempos, ha ido creando un podcast bastante interesante, con acceso. Hace entrevistas ya, obviamente, a los top de los top de gente de Apple, etcétera. Cuando a la gente de Apple le interesa que les entreviste, obviamente. Esto siempre, el control está, el mango siempre está en la otra parte, ¿no? Pero es muy curioso. Y fíjate, tío, hace 1000 años escuchándole, ya no escucho mucho su programa, ya tampoco escucho mucho podcast, eso sí es cierto. Estos últimos años estoy escuchando muy, muy poco, muy sí. Poquito. Pero bueno. ¿Qué más follow-up tenemos? Tenemos un montón, pero como no encuentro mi papel, pues... Vale, a ver, follow-up. Vamos un poco al drama, vamos un poco a los insultos, porque aquí tenemos un principal problema. Chicos, con esto estamos hablando de la Fundeo, estábamos hablando de la RAE, estamos hablando de un montón de cosas, de las normas, de que no hay que respetarlas porque el idioma es el idioma y el idioma se hace solo y no sé qué, no sé cuánto. Me voy a desdecir... Por favor, hay un problema y hay un error que se comete mucho y no se conoce. Los nombres de los meses, los nombres de los días de la semana en español van en minúscula. Por favor. Sé que parece contraintuitivo, ¿vale? Sé que parecen nombres propios, no lo son, ¿vale? Yo no he puesto las reglas. Si lo queréis hacer, tenéis que saber que al menos hacerlo, digamos, con un aspecto de gamberro, ¿vale? Mira, conozco la norma, pero me la voy a saltar. Entonces, te respeto. Ahora, si pones enero o pones martes, siempre con mayúscula, y esto lo vais a ver en todas partes. En cartas formales, en presentaciones, en carteles, en todo, ¿vale? Siempre en minúscula, amigos. Ahora, otra regla formal que no respeto nunca es lo de los puntos de separador de los millares.
Por
tío,
favor, el otro día que lo estaba viendo, no supe ni cómo reaccionar. Esto es, bueno, todos lo hemos vivido. O sea, en muchas partes del mundo se usan puntos para los decimales, en otras se usan comas y luego pones el opuesto para los millares, simplemente por legibilidad, ¿no? Entonces, alguien compartió y me fui a verlo y no me lo creía. Fundeo dice, y no digo que no tenga razón y que no tenga sus bases, y es que por legibilidad, si separas los miles, tienes que hacerlo con espacios.
Es decir, que si pones el número 1,000,000, tienes que poner 1, espacio, 000, espacio, 000.
Exactamente.
Pero que en un ordenador no es un espacio tradicional, es un... tipo de espacio, un carácter específico de espacio no separador, para que el número no se caiga.
Claro, para que no pase a la siguiente línea. Entonces, es, tú ves la nota ligado. Y te ponen todo esto, ya lo estás leyendo y se te están poniendo los ojos inmensos porque tú ya la ves venir, ya ves que esto es un problema. Y entonces te pone al final una nota en la que te dice, por cierto, esto tenga en cuenta utilizar un tipo de espacio especial que no está en el teclado, aclaremos, o sea, que no está en el teclado, y te no ponen el código HTML para usar en HTML, y te ponen el Alt-02 no sé cuánto, el numérico para ponerlo en el PC, y tú, todo esto quieres que lo haga para poner los espacios. Yo me imagino, te vas al Excel, y claro, el Excel tiene tu coma.
Excel, ay Dios mío.
Pero es
bastante
que es como...
Lo hace.
Claro, pero es que, o sea, esto es uno de los mayores desastres que hay, de estos que llevamos arrastrando históricamente, lo de las comas y los puntos, porque internamente, obviamente, Excel sabe qué son los números y te los puede mostrar como si quieres en letras, da igual, no importa. Pero realmente, la mayoría de las veces que mucha gente trabaja con Excel, trabaja con ficheros de texto plano, que le vienen de aquí, le vienen de allí, por la razón que sea. Y entonces, si Excel no sabe interpretar el número ya teniendo un punto y dos decimales, una coma y dos decimales, tú imagínate unos números separados por espacios en un fichero separado por comas que puede que no tenga comillas y que además... que puede que tenga cualquier codificación de caracteres rara para añadirle, o sea, para la retrueca.
A mí lo que me extraña es que Excel funcione, sinceramente.
Sí, o honestamente, sea... sí. Excel se lleva muchos palos, porque claro, muchas de las cosas las hace y salen mal, pero es que no hay forma de que salgan mejor, o sea, porque lo que está tratando es tratar de hacer sentido de un montón de mierda histórica acumulada y de un montón de... O sea, la mitad de las cosas que tiene vienen de eso, del juego de caracteres, que si Unicode, que si ISO, que si Latin, no sé qué, lo que sea. Luego, por otro lado, tienes lo de los textos. Cuando importas textos, que si es un enter, es un enter y una nueva línea, solo es una nueva línea. Venga, para adelante. Los decimales, las fechas, pues 1 del 2 del 99 es 1 de febrero o es 2 de enero. Uf. Pues piensa, a ver qué es, asume lo que puede ser, la vas a cagar. De ahí viene toda la mierda.
Yo a veces lo pruebo porque yo tengo el sistema operativo en inglés, ¿vale? Entonces, Excel por defecto me interpreta las fechas en estadounidense. Y claro, yo solo lo puedes seleccionar. Puedes seleccionar que tengas el idioma de para mostrar en uno concreto y luego los sistemas de interpretación de fechas, de monedas, porque claro, no se ponen los símbolos en los mismos sitios, etcétera, en otros idiomas. Y siempre se me olvida configurarlo. Y me da pereza, o no lo encuentro, o no sé qué. Entonces, yo hago muchas veces que yo no sé si me está interpretando que yo le digo 5 del 9, no sé si me está interpretando que es el 5 de mayo, el 5 de septiembre o el 9 de mayo. Entonces, lo que hago es cambiar la fecha y pongo 13.
Claro.
Si se rompe...
Yo intentaba explicarle esto. Nosotros, donde yo trabajo, utilizamos entornos compartidos por Citrix.
Sí.
Y hubo un tío que sacó una cosa de reporting. Que es, sí, yo sé que adora Citrix. Y sacó una cosa.
Citrix hace un año y medio ya.
Ya. Sacó una cosa de reporting, ¿no? Para toda la empresa, ¿eh? Toda la empresa. Y la cosa esta de reporting tenía sus macros en Excel, por supuesto, que los hizo él. Y algo que nos dimos cuenta es que periódicamente la gente se quejaba de que se le había roto el Excel, que se le había roto lo que sea. Y nos damos cuenta de que entre sus macros lo que había hecho es que cuando abres este programa, él, como estaba en Estados Unidos y quería evitar problemas, una de las cosas que hacía el macro es cambiarte la región de Windows a Estados Unidos. ¿Vale? Estés donde estés, en el mundo. Pero se queda cambiada, porque al salirse no la cambiaba de vuelta. Entonces tú haces eso, te sales. Luego importas un fichero de 35.000 líneas. Y no te das cuenta de que aproximadamente un tercio de esas líneas con fechas las ha importado mal. Y las otras también mal, pero las ha reconocido como fechas porque tienen un número por debajo del 12 en el día. Ya está, todas esas invertidas. Pero la gente se daba cuenta después de haber reportado a Hacienda, ¿sabes? Y es como, o sea, y me acuerdo que cuando lo descubrió nos tiramos 6 meses en descubrir el porqué. Le dijimos a este y él decía que, bueno, él no encontraba cuál era el problema de que la gente tuviese el teclado en la región en americana. Él no tenía ningún problema con ello. Y tú, mira, cabrón, la mitad de nuestros sistemas, o sea, exportan datos en texto. Cuando importas datos en texto en Excel hace... ¿Sabes qué se parecía mucho a esta historia de cómo los pobres tíos que están tratando con los genes tuvieron que cambiar su nomenclatura porque Excel se la pasaba convirtiéndole en fechas a algunos de los genes?
Sí.
¿Sabes?
Yo eso sigo sin darle muy bien con la tecla, porque a veces le pongo una fecha y me lo interpreta como en plan, me pone un número que es en plan 40.000 no sé qué, y no sé muy bien por qué es.
Porque internamente Excel cuenta las fechas a partir del 1 de enero de 1900.
¿Pero 40.000 qué?
Días. Porque la otra cosa que tiene Excel, que mucha gente no recuerda, es que la mitad de las decisiones que tiene internas son porque está imitando la forma en la que funcionaba Lotus 1-2-3. Porque en su momento Excel, contra quien competía, era contra Lotus. Entonces un montón de lógica interna tiene que todavía hoy tienes una cosa para activar los atajos de teclado de Lotus, pero también tiene esa lógica de cómo cuenta las fechas, de cómo hace un montón de cosas, porque viene de un programa que no existe desde hace 20 años.
Yo es que todos los días tengo movidas con las fechas en Excel. Y cuando no, las tengo en Google Sheets, porque trabajo indiscriminadamente con los dos sistemas.
Sí.
Literalmente, no sé si me da por abrir el icono del escritorio o si me da por abrir el atajo del navegador. Entro en otro o en uno o en otro. Y bueno, o sea, es, digamos, uno de los mayores dolores de cabeza, pero que además son como pequeños microcortes que no te da tiempo a decir, bueno, venga, va, tal, no sé qué, pero que sí, es cierto que agobia y que molesta. Pero bueno, volviendo al tema de los puntitos, perdón, y al tema de las comas, yo sé, y no los voy a nombrar, medios de comunicación digitales en España que utilizan este punto separador, y me pone de los nervios, tío.
Sí.
Y me pone de los nervios. Y luego están otros que utilizan, cambian el número, dentro del número ponen 1000 o ponen millones en letra, dentro de un número. Pone 11 en número, millones, 400.000, ¿sabes a lo que me refiero? Y yo, ¿pero por qué? O sea, y además eso, obviamente, no solo no tiene ningún sentido escribirlo así, y creo que se hace mucho en América. creo que se hace mucho en América, porque donde lo veo es en medios estadounidenses. Perdón, estadounidenses no, americanos hispanohablantes, sí. ¿Vale? Y eso está terrible, o sea, eso es, ni se entiende en la calle, ni se entiende en los reglamentos, ni en el María Moliner, ni en el Moliner María, ¿sabes? O sea, eso no hay por qué coger. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Bueno, hay que dar un golpe de estado, ¿eh? A nivel editorial. No, pero esto es volviendo al tema. Si te lo dice tu jefe, si tu medio tiene una guía de estilo o lo que sea, hay que respetar eso y es lo que hay. Digamos que hay unas lógicas internas, unas lógicas de consistencia que pueden ser más débiles o más fuertes, pero más o menos van por ahí. Pero hay cosas que es que para mí quedan feas. No es un tema de... Ya no es un tema de... No lo sé. Sí, yo sí diría preferencias, pero queda rarísimo. En fin. ¿Qué cosas, tío? ¿Cómo se acabará decidiendo esto? Es meme puro, es memética, ¿no?
Sí, sí.
En el sentido original de la palabra, digo.
Claro, yo siempre he sentido que existe un poco como, vale, vamos a aceptar algo que usa toda la gente, pero le tenemos que dar un poco un giro, porque para eso estamos aquí, tenemos que cobrar un sueldo. Para solo escribir lo que hace la gente, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces buscan alguna razón, alguna regla. A ver, que no me parece mal, en el fondo ellos también están convencidos de que tienen que poner un poco de orden, ¿no? Entonces ellos a lo mejor dicen, vale, sí, pero vamos a ponerle esta estructura que se parece a lo que hemos hecho en el pasado. O sea, yo lo entiendo. El problema, siempre lo hemos dicho antes, lo decimos siempre, que la gente no habla así. O sea, la gente habla como habla. Y si tú decides que está hablando mal, la gente va a seguir hablando como habla.
Sí, eso sí.
Incluso los que te usan para demostrar que alguien más habla mal, hablan mal cuando no están corrigiendo.
Claro.
O sea, porque al final ese es el objetivo de hablar, comunicarse, no corregir. Bueno, en Twitter es corregir más que hablar, pero bueno.
Ya, es muy curioso. No lo sé. Yo, por ejemplo, el tema de las fechas, sí lo veo bien siempre en el formato día, mes, año, porque sí. Tiene sentido, que es como yo lo interpreto, pero sobre todo para las fechas cercanas, ¿vale? Cuando estoy documentando algo y en Excel, yo siempre, creo que siempre debería de ser año, mes, día, porque tiene mayor sentido. Yo,
año, mes, día me gusta porque es no ambiguo, empiezas por 4, o sea, quiero decir, sabes cuál es el año,
sí,
y ya luego vas de mayor a menor. Es un número serial, es un número consecutivo que puedes usar para un montón de cosas como sabes cuál sigue de cuál.
Y se puede ordenar.
Claro, exacto.
Así es como yo lo entiendo. Luego tenemos otro problema en esto que también me lo tengo mucho y tengo que cambiar el chip cuando estoy escribiendo en inglés, obviamente, que es cuando escribo las monedas.
Claro.
El símbolo de las monedas va en...
Antes.
Al principio y luego va el número. Eso no tiene sentido. Los americanos y los anglosajones lo tienen mal. Va después. Porque es como tú lo interpretas. Tú nos dices... Pero es que en ningún caso de unidades las dices antes de decir el denominador. O sea, nunca jamás dices voy a comprar libras 40.
Yo siempre lo he interpretado como que no es una unidad, sino como que es un calificador del número que viene. Es como abrir un signo de exclamación. Sí.
Efectivamente, ¿cómo se dice? Es exactamente lo mismo que el punto. Es primar la estética por encima de la interpretativa lingüística.
De cómo sería leerlo. Sí, en el fondo tú estás leyendo, tienes que registrar ese símbolo para poder pronunciarlo al final. Porque hablando no lo dices.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, es como, bueno, ya sé, es como, pero es como abrir un signo de interrogación en español, que no sé, en inglés no se hace, hasta
claro.
Que se ve que indispensable no es, pero es, ya sé que esto va a acabar en una pregunta, porque has visto el del inicio, no el del final.
Sí, 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 es verdad, qué bueno. Y dentro de esto, ya para acabar, una cosa que yo llevo y ha pensado muchísima gente, que es que obviamente al alfabeto, cuando estamos escribiendo en español, le sobran 3 o 4 letras, porque no las
sí.
usamos. O sea, las usamos, en plan, la O y la B, no tenemos diferenciación nosotros, ¿no? Creo que es un tema del castellano.
Sí,
más que
y,
del
y luego lo ves en el diccionario y en la RAE te dice que no, que el sonido es idéntico y se queda tan ancho sin explicar por qué tenemos 2 entonces. Por otro lado, allí la C y la S y la Z tienen exactamente el mismo sonido y aquí no. Entonces, es ese tipo de cosas que sí que probablemente desaparecen. Creo que lo hablamos cuando también hablamos cuando la X se separó entre una X y una J, por ejemplo.
En español, sí.
Sí.
Puede ser. Bueno, la S, la X no venía de una C y una S unidas, ¿no? ¿Así?
Sí, es lo que... Sí, se supone que sí.
En fin. No, pero sí que les sobran, sí que les sobran. Yo creo que al final se quedan un poco por motivos históricos, en cierto
sí.
sentido.
Yo creo porque, que con eso porque son cambios gordos.
Ostras tú, vamos. No querría yo verme en esas.
Tú imagínate que mañana llega la RAE y dice, bueno, la ñ ya no.
Eliminamos la L, la V, la C, nos
vamos,
quedamos solo con la K y la C.
Cierro el Twitter durante un año o dos, directamente, te lo digo.
Qué bueno.
Imagínate la que puede salir. Los escenarios bueno. en los cuales la gente explicará cómo ya no vamos a poder comunicarnos entre nosotros, porque ahora ya no tenemos
esa. Y por último, dentro de lo que es la confusión de la interpretación del lenguaje, que también yo lo metería esto ahí dentro, es el tema de los emojis. y el cómo se interpretan. El otro día tuvimos, bueno, el otro día hace un montón de meses tuvimos una conversación barra discusión que hay una mano moviéndose hacia los lados, una palma de una mano, y no sabíamos si era el hola o el adiós. Y lo interpretamos de una forma. Luego, los emojis estos que tienen lágrimas, hay un montón de gente mayor que los interpreta como que están llorando, en vez de que están llorando de la risa.
Sí, sí.
Es increíble, tío, porque cada uno nos montamos nuestra película, interpretamos, digamos que descomprimimos la información que representa ese emoji y lo utilizamos con esa información. Con lo cual, le damos la información comprimida a otra persona que la vuelve a interpretar como quiere. Y es muy gracioso.
Tú imagínate la carga que tienes como diseñador de los sistemas populares de Android, sí, esto, sí, porque sí, sabes sí, que el emoji que pongas va a dictar realmente cómo se toma algo. O sea, tú pones un emoji que está sonriendo, el otro sistema operativo lo tiene triste y el mensaje ha cambiado completamente. O no triste, sino que parece... ¿Sabes a cuál le pasa? A la cara esta que tiene como los dientes enseñando... Que, sí, que a veces lo sí, usas como, uy, la ha cagado, pero en otros sitios sí, parece como, uy, lo estoy pasando fatal.
Sí.
Es una tontería. ¿Te acuerdas la polémica cuando cambiaron la pistola por una pistola de agua?
Uh-huh. La censura de las grandes compañías.
Para cambiar el mensaje. Era como, madre mía. Pero ¿sabes en qué pienso? Que es, esto es un poco lo que se siente cuando lees un lenguaje pictográfico. O sea, pero pictográfico me refiero como el chino incluso. Nosotros estamos acostumbrados a un lenguaje onomatopéyico. Tú puedes leer el español y no entender ninguna de las palabras y aún así lo puedes leer perfectamente porque se lee como está, se lee exactamente como se pronuncia. En ciertos lenguajes escritos, quiero decir, en ciertas formas de escritura, es pictográfico. Significa que estás leyendo más las ideas representadas de acuerdo a un montón de conceptos hilados. Pero tú lo lees y yo lo leo y puede que ninguno de los dos lo leamos como quien lo escribió originalmente lo estaba pensando. Es una sensación extraña la idea de que, bueno, creo que estoy entendiendo lo que me dices, pero no puedo estar 100% seguro y tengo que asumir y los dos vamos a asumir como que nos estamos entendiendo.
Sí, bueno, yo creo que la verdad de todas formas el lenguaje es... parece que no, porque estamos un poco acostumbrados, pero debe de ser para el cerebro tan intensivo...
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Hacerlo encima rápido, que es en plan... Yo, claro, por eso muchas veces cuando estás en reuniones o estás después de... Dice tu cerebro, o sea, de repente tu cerebro como que se cansa.
Sí, que te das cuenta que llevas 5 minutos no entendiendo nada, prestando atención, oyendo las palabras y no sabes de qué se está hablando.
O que de repente te sientes como enfadado y es que tu cerebro ha dicho subconscientemente, o sea, ya basta, por favor, no puedo más. Dame azúcar, dame glucosa, dame algo, necesito volver a coger ritmo porque no puedo más. No puedo más. A ver cuando le ponen una Fitbit a los cerebros para ver cuántas calorías consume. Y a mí me gustaría verlo, en plan, una hora normal en tu eso, viendo cualquier cosa, ¿vale? Paseando, sin leer, sin escuchar personas, sin hacer interactuar con el lenguaje y luego en una reunión para ver si se gastan 100 calorías más o menos.
Pues no es una tontería. Fíjate, no sé si te ha pasado alguna vez que vas en el coche y no estás muy seguro de si estás cerca de donde deberías estar y entonces bajas la radio y callas a todos porque no quieres que tu cerebro esté distraído todo el esfuerzo que le cuesta comprender el lenguaje.
Sí, a mí es increíble. O sea, lo típico de tener que bajar la radio cuando vas a aparcar es porque el ancho de banda de tu cerebro no puede a las dos cosas. No puede literalmente aparcar y escuchar a la vez cortocircuita. Si conseguís aparcar el coche con la radio y gente hablando, haceros el test de acceso a Mensa. Que os cogen. La primera pregunta, te hacen así una cuando entras, te intentan dar la clave, ¿no? Hacerte el saludo secreto. Y dicen, bueno, estaba aparcando mi coche. Y tú dices, ¡ay, sí! Muy fácil, venía escuchando el podcast de Hacía Falta. Y dicen, ¡hostia! Y entras en el nivel 3 ya directamente.
Pase usted, señor, por favor.
Conocer, ¿habrá algún oyente que esté en Mensa? ¿O en los masones?
Puedes aplicar desde cualquier país. Entiendo que lo de Mensa es internacional totalmente.
Sí, ¿no? Lo de los masones también, tío. Hay masones que... Yo siempre he querido ser un poco masón.
Los masones no es algo a lo que aplicas como a Mensa, ¿no? No tienes un formulario que rellenas y te dicen, sí, sí, mire.
No, los masones, dependiendo de las logias, tienes sitio, te tienen que como invitar, ¿vale? Luego hay unos que admiten hacia determinados tipos de personas, demográficos, otros no. Y luego hay algunos que básicamente es un club más de charleta, un club privado, y otros que son un club más que intentan ayudar a las comunidades, ¿no? A la sociedad en general, pero de una forma muy local. No es algo en plan los Illuminati.
Muy rebuscado. Mira, yo...
Es bastante cutre cuando te das cuenta de lo que son los masones, realmente, yo creo. ¿Cómo podemos seguir en 2021 y seguimos con el tema? Somos nosotros la sociedad, somos post-PC. La sociedad efectivamente es post-PC. Hace 15 años no lo era, ahora sí. Antes, para utilizar un ordenador, necesitabas ir a un ordenador. Ahora, el mayor uso de PCs es elementos que no son PCs. Ni portátiles, ni escritorio, ni hostias. Son smartphones, son relojes inteligentes, dispositivos corporales, tabletas, coches incluso, etc. Es decir, antes, para conectarte a internet y para disfrutar de la experiencia de un ordenador, necesitabas acudir a un PC. Ahora ya no. Eso es lo que significa ser post-PC.